Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
Inicialmente, gracias a todos por estar acá. Gracias a Rankia por haberme invitado, por haberme premiado como mejor trader auditado. Yo vengo a tratar de, en 30 minutos, contarles a todos cómo empezamos con mi empresa, cómo yo hago mi trading, obviamente una idea general, y cómo podemos llegar a este tipo de resultados. Este es el resultado, bueno, este no, en verdad estoy un poco más bajo ahora, cerca del 200%. Pero este es el resultado del Campeonato Mundial de Trading. Obviamente falta hasta el 31 de diciembre que termina. En el fondo que gestiono, estamos cerca de un 75% year to day, en lo que va del año. Y la base de todo esto es justamente una metodología similar, si no la misma, a la que se expone en la película de Moneyball. ¿Vieron la película de Moneyball? La Rueda de la Fortuna, creo que es la traducción en castellano. Bueno, ¿qué es lo que busca este entrenador, Billy Beane, que era en su momento el gerente del Oakland Athletic? ¿Qué es lo que busca cuando le encarga a este analista, que no recuerdo el nombre, buscarle un jugador sustituto? Vamos a poner por ejemplo, nosotros tenemos que reemplazar a David Villa, por ejemplo, en España, porque se nacionalizó italiano y se fue a jugar a Italia, porque en Italia pagaban mejor, vamos a decir. Entonces, lo que le encarga Billy Beane a este analista es analizar otros jugadores para reemplazar a David Villa, vamos a poner por ejemplo. Y la propuesta que hace este analista no es justamente reemplazar a David Villa, sino armar un equipo con menos presupuesto, con mejores partes, pero armar un equipo. Un equipo que sea sólido. No depender para el funcionamiento de este equipo de una sola persona. De un David Villa, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo. Sino directamente buscar armar un equipo con distintas partes que hagan su trabajo y la suma de todas esas partes hagan un equipo excelente. Ahora, piensen en esta idea respecto de un portafolio. Nosotros somos los directores técnicos, los coaches, los entrenadores. Nuestro equipo son los distintos sistemas que nosotros vamos, las distintas metodologías de inversión que nosotros vamos a utilizar para obtener los resultados que buscamos. ¿Yo obtengo estos resultados sobre la base de un David Villa? ¿Sobre la base de un Messi? No. Los obtengo con una visión de portafolio. Yo tengo un equipo. Yo soy el director técnico y mi equipo son los distintos sistemas que toman las decisiones de compra y venta. Esa es la primera idea que quiero que se lleven. Que lo que hay que buscar es no una metodología que sea excelente, que sea grandiosa, que sea poderosa. De un autor que leí, Larry O'Connor, no sé si lo conocen, que es un autor que me gusta mucho, decía que uno tiene que encontrar un patrón que funcione y después, sobre la base de ese patrón, explotarlo de manera consistente, forever and ever. Bueno, yo lo que les vengo a decir es lo contrario. No buscar algo que sea excelente, sino buscar distintos tipos de metodologías para que construyamos un portafolio para que esas metodologías funcionen distintas unas de otras y para que el conjunto de esas metodologías no genere el resultado que nosotros estamos esperando. Necesitamos un ataque, necesitamos, obviamente, sistemas o metodologías que nos permitan aprovechar outliers, o sea, fenómenos fuera de lo normal, que nos permitan estar dentro del mercado ante ese tipo, ante la aparición de ese tipo de fenómenos. Necesitamos un mediocampo, necesitamos metodologías tipo mean reverting que nos muestren, que nos permitan devolver la pelota normalmente cuando se distribuye el juego en el campo. Necesitamos estrategias defensivas, como puede ser explotar el lado corto, estrategias que vayan short, que nos permitan neutralizar cambios de régimen en los mercados. Y necesitamos un Iker Casillas, necesitamos un arquero. Estrategias que nos permitan hedgear el mercado en momentos en que las cosas vayan mal. Necesitamos un equipo. No creo que una sola metodología, en mi humilde opinión, por supuesto, y en lo que me funciona a mí, que una sola metodología vaya a ser salvadora en el largo plazo de nuestro portafolio. Si nosotros queremos obtener resultados consistentes en el largo plazo, solamente lo vamos a poder lograr con una visión de portafolio. Un patrón dura un tiempo y después, eventualmente, se puede llegar a romper. Si nosotros dependemos de un solo jugador, el jugador se vuelve viejo, se empieza a lesionar, empieza a tener problemas, no le da la respiración, entonces tenemos que ser conscientes de que necesitamos distintas partes para armar un portafolio. Esa es la primera idea que quiero que se lleven. La segunda es, bueno, ¿cómo selecciono? ¿Cómo llego a ese tipo de metodologías? Y ahí entra justamente el método de selección que utiliza el analista para encontrar esos jugadores. En la película lo que van a ver es que se le encargaba a un grupo de gurúes del juego la búsqueda de estos jugadores excelentes que tenían que formar parte del equipo. Esta gente obviamente buscaba esos jugadores en base a sus sensaciones, su olfato, su intuición. Yo intenté alguna vez operar en base a mi intuición. Me fue bárbaro, quebré dos cuentas. Así que dije, no, la intuición me parece que no es para mí. Entonces, ¿a qué recurrí? Recurrí directamente a los números. Mirar los distintos activos como series de datos y analizar buscando qué era lo que se repetía normalmente en esas series de datos. O sea, buscar patrones, dice llanamente. Comportamientos repetitivos que se den en los distintos activos que me permitan a mí saber cuál va a ser el outcome cada vez que se presentan. Que me permitan saber que si sucede A, B y C, el mercado se va a mover al alza o a la baja. Esta fue la metodología que utilizó el analista para este equipo, el Oakland Athletic, que era un equipo de muy bajo presupuesto, un equipo que normalmente estaba abajo en la tabla de posiciones, y que le sirvió para llegar casi a ganar el campeonato. No lo ganó de casualidad, pero le sirvió casi a ganar el campeonato. Lo que ellos lograron es establecer estadísticamente cuáles eran las probabilidades de cada jugador de contribuir a ese equipo, qué porcentaje de probabilidades tenía el equipo entero de ganar, con qué rachas positivas de ganancias, con qué rachas positivas de pérdida. Hay una parte muy interesante de la película donde le explican al dueño del equipo, venían perdiendo creo 11 partidos consecutivos, algo parecido, y le explican al dueño del equipo lo que se conoce en estadística como la ley de los grandes números, donde le tratan de explicar que esas pérdidas que estaban teniendo en ese momento en verdad eran una racha negativa, pero que los resultados luego se iban a alinear con las probabilidades de ganar, ¿ok? Y que fue finalmente lo que terminó sucediendo. Entonces, la manera en que yo encontré para evitar que me vuelva a pasar lo que me pasó fue recurrir a otros objetivos, a las series de precios históricas. Y hay algo en su momento, un debate académico que se dio cuando se hizo famosa la teoría de los mercados eficientes, que fue una discusión entre Ralph Acampora, que se considera que es el padrino del análisis técnico, que justamente tratando de validar ante la SEC, la Securities and Exchange Commission, la validez del análisis técnico, los dejó boquiabiertos a todos diciéndoles, bueno, ¿qué hay más objetivo en los mercados que el precio? Nada. El resto son opiniones. Y el precio es un dato objetivo. El volumen es un dato objetivo. El cierre es un dato objetivo. Pero la idea es recurrir a esos datos objetivos y tratar de encontrar en esos datos objetivos comportamientos que sean repetitivos y que me permitan saber a mí, con un grado de certeza, qué es lo que sucede luego de que se presentan. Desde el approach más simple de contarlos, contar cuántas veces sucede cada uno de estos comportamientos, contar cuántas veces se habrían movido en tal o cual dirección, cuántas veces habrían fallado, de manera de poder también conocer el riesgo de ese tipo de comportamientos. Entonces, de esta manera, yo puedo operar, hacer trading, sabiendo qué es lo que me espera, tanto positivamente como negativamente. Si yo sé que, vamos a poner un ejemplo, el S&P 500, si está en una tendencia alcista, entendiendo tendencia alcista porque la media de 200 sesiones sube diariamente, o sea, el close de la media de 200 sesiones de hoy es mayor al del día de ayer. Si el S&P 500 en una tendencia alcista cae 3 días consecutivos, o sea, el close de hoy es menor al de ayer y el de ayer es menor al de antes de ayer, lo más probable es que tenga un 80% de probabilidades de que el precio termine, de que el S&P 500 termine cerrando por arriba de su promedio de las últimas 5 sesiones. 80% de probabilidades. Ahora, hay un 20% de probabilidades de que esto falle. Entonces, eso también me ayuda a minimizar el riesgo de mi inversión. ¿Por qué? Porque sé que va a haber una falla. Y si yo recurro al pasado para saber qué es lo que sucede cada vez que el S&P 500 cae 3 días consecutivos en una tendencia alcista, también puedo ver cuándo puedo haber perdido cuando eso no sucede, cuando el patrón falla. ¿Qué es lo que pierdo en ese 20% extra? Y ajustar mi riesgo, el riesgo de mi operación, a lo que hubiera sucedido en ese pasado. Eso me va a permitir a mí establecer puntos de control, eso me va a permitir a mí buscar un dato objetivo para armar mi estrategia de riesgo y para poner mi stop loss. Entonces, obviamente que tenemos que empezar por la madre de todo, que es los datos. Tenemos que tener datos fiables. Si nosotros vamos a ir al pasado a buscar patrones, tenemos que buscar datos que sean consistentes, que sean fiables, que no tengan fisuras. Ayer hablamos con un colega, si está por acá, Sergi Sánchez, sobre justamente el problema que hay en el mercado cripto, que faltan datos fiables. Entonces, si nosotros no tenemos datos fiables, perdonen la vulgaridad, pero hay una frase en estadística que es, en inglés, que es shit in, shit out. Si uno pone porquería, lo que va a obtener es porquería. Entonces, si los datos no son buenos, obviamente, lo que voy a obtener no va a ser bueno, no va a ser fiable. Y en esto la fiabilidad es todo. Porque si nosotros encontramos un patrón, que en verdad ese comportamiento, más que un patrón, es una falla en los datos, no creo que vayamos a generar ganancias con eso. Entonces, los datos son lo primero que nosotros tenemos que obtener, que sean fiables. En mercados fiables, datos fiables, que normalmente son pagos, no son gratuitos. Ahora, una vez que tenemos esos datos, vamos a buscar alguna metodología de observación, como puede ser el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis cuantitativo, price action, la que les guste a ustedes, con la que se sientan más cómodos, pero que les permita a ustedes buscar ese tipo de comportamientos, buscar estos comportamientos recurrentes en el mercado. ¿Qué es lo que busco yo? Yo quiero bailar con la más linda. Yo quiero operar solamente cuando tengo algo conocido. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿qué pasa cuando se presenta en el mercado algo en lo que algo novedoso, una guerra nueva con algún tipo de tecnología, un escenario que no contempló tus sistemas? Bueno, normalmente, si eso es algo nuevo, probablemente yo no esté en el mercado, porque lo que opero en los activos que opero son comportamientos conocidos. Si yo me paro frente a lo desconocido, lo más probable es que desconozca el outcome también, que es lo que va a suceder luego. Con lo cual, me mantengo al costado. Y si eso desconocido se presenta mientras yo estoy adentro, obviamente estará contemplado dentro de ese 20%, suponiendo que estamos hablando de los que les conté del S&P 500, y tener un stop loss que me saque ante las circunstancias desconocidas que se presenten mientras estoy operando. Pero lo que yo busco es operar solamente si tengo algo conocido. Cuando estoy en un terreno desconocido, estoy afuera y espero. Había un operador muy, muy famoso en los años 30, se llamaba Jesse Livermore, no sé si lo conocen. Bueno, se lo considera uno de los más grandes operadores de la historia. Él decía, there's a time to go long, there's a time to go short, and there's a time to go fishing. Hay un momento para ir largo, un momento para ir corto y un momento para ir a pescar, o sea, para no hacer nada. Y parte de ganar en los mercados es saber esperar y quedarse a un costado cuando no tenemos una situación conocida. Entonces, primero, datos. Segundo, buscar situaciones conocidas, situaciones recurrentes, como puede ser los que les conté de él, S&P 500. Y eso es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones de inversión. Si yo sé que el S&P 500, luego de 3 días de caídas en una tendencia alcista, revierte y cierra por sobre su media de 5 días, ¿qué es lo que voy a hacer cuando se presente? Voy a comprar, esperando que el precio suba a cerrar por arriba de su tendencia de 5 días. De nuevo, este patrón que yo les digo, que no lo utilizo, pero es muy conocido en el mercado, es un patrón de price action, análisis técnico. Obviamente ustedes pueden encontrar la metodología con la que se sientan cómodos. Por supuesto que tienen que tener una metodología, si no, no podemos estar hablando de ningún tipo de approach para buscar patrones. Pero tranquilamente puede ser a través de análisis fundamental, si es que pueden cuantificarlo, y a través de el análisis cuantitativo. Les pongo un ejemplo. Si hay una divergencia de mínimos entre el VIX y el S&P 500, donde el S&P 500 cierra haciendo un nuevo mínimo y el VIX cierra no haciendo un nuevo mínimo, sino por arriba del mínimo anterior. Y si esto sucede debajo de su media de 30 sesiones y no más allá de dos deviaciones de estándar, ya estamos hablando de análisis cuantitativo, lo más probable es que el precio se dé vuelta para cerrar por arriba de su media de 30 sesiones. ¿Qué voy a hacer si sucede esto? Voy a comprar. ¿Esperando qué? Que el precio revierta y cierre por arriba de su media de 30 sesiones. Entonces, datos, a dónde ir a buscar patrones, una metodología que me permita cuantificar, obviamente, esos comportamientos. Y en base a eso, armaré mi sistema, mi metodología, mi plan para tomar una decisión de compra y venta. Obviamente, esto lo necesitamos para metodologías, sistemas que sean de ataque, como les mencioné antes, sistemas que sean de medio campo, defensivos y para el arquero. Buscamos distintas metodologías, tratando de que esas metodologías no estén correlacionadas, es decir, que no funcionen todas al mismo tiempo, todas a la vez, porque si yo busco metodologías que dan una señal de entrada todas al mismo tiempo, significa que esa metodología, si va mal, si va bien, fantástico. Nos va a empujar los resultados más de lo que se podría haber sido con una sola metodología. Ahora, si las cosas van mal, nos van a terminar enterrando. Nosotros necesitamos que distintos sistemas interactúen de manera distinta, a partir de hechos distintos, a partir de situaciones distintas. Entonces, con respecto a cuáles son los eventuales problemas que esto nos trae, obviamente tenemos que buscar los datos precisos, que muchas veces tenemos que pagarlos. Nada en este mundo es gratis. There's no free lunch in Wall Street. Y obviamente es difícil identificar patrones. Pero si nosotros queremos obtener resultados seriamente y no solamente perder dinero, tenemos que buscar estudiar, buscar una metodología y hacernos expertos en esa metodología. Y con eso buscar patrones que sean acordes a esa metodología. Y saber, por sobre todo, que nuestra metodología puede fallar. Hay algo que me gusta mucho, que es pensar que mi próximo trade es el que me va a llevar a la ruina. ¿Qué harían ustedes si supieran que el próximo trade es una pérdida asegurada? Pero no lo tienen que hacer, es parte del sistema, están obligados a hacerlo. O sea, en el trading algorítmico uno no elige qué trades hacer, se hacen. Ajustarían la posición de manera que la pérdida no los entierre directamente. Que tengan capital para sobrevivir para la próxima operación. Si nosotros ponemos todo esperando que nuestros sistemas generen una ganancia enorme y ese poner todo implica perder una gran cantidad de nuestro capital, estamos en un problema. Entonces, obviamente, tenemos que entender que en el mercado hay mucho randomness, mucha naturaleza aleatoria. Con lo cual, siempre está la posibilidad de que nuestra próxima operación falle y obviamente nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y una de las maneras de prepararse es ajustar las posiciones de manera que el riesgo que estamos tomando en una operación no sea contundente, no nos entierre nuestra cuenta. Bueno, esto es un poco de lo que les estaba hablando. La conclusión, las dos ideas que yo les quiero dejar a ustedes es, primero, vean sus portafolios como un equipo. Armen sus portafolios como en distintas partes, donde cada una tenga una función distinta. Eso es lo que va a permitirles a ustedes ganar en el largo plazo. Esa es la primera idea. El portafolio es el equipo de ustedes. Ustedes son los técnicos. No busquen un jugador excepcional. Y la segunda, que cada uno de esos sistemas, de esos componentes del portafolio, sean metodologías distintas, sean sistemas distintos, que tengan naturaleza distinta. Sean sistemas tendenciales, mean reverting, intermercados, sistemas que se basen en internals, los que quieran, pero distintos y que no se muevan todos al mismo tiempo, que estén los resultados de los distintos sistemas estén descorrelacionados. Eso es, en definitiva, las dos ideas que vengo a transmitirles, que es lo que, en mi caso personal y en el fondo que administro, nos permite llegar a este tipo de resultados. Muchas gracias por escucharme a todos.
Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.